Muy bien, hermanos, vaya buscando ahí en su Biblia el libro de Santiago. Santiago capítulo 1. Seguimos estudiando esta epístola y hoy vamos a ver, hermanos, Santiago y las pruebas. Es con lo que comienza él esta epístola. Y teniendo en cuenta, hermanos, el contexto de lo que él está escribiendo, la iglesia estaba enfrentando muchas dificultades y habían sido esparcidos por causa de la persecución, y muchos cristianos, familias, salieron de la iglesia en Jerusalén y fueron por muchas partes predicando la palabra de Dios. Pero también, hermano, yo creo que muchos cristianos, a causa de la persecución, a causa de los peligros que enfrentaban, yo creo que también muchos cristianos estaban experimentando desánimos, estaban experimentando lo que tú y yo enfrentamos de vez en cuando. No siempre somos fuertes en la fe. De vez en cuando, hermanos, nosotros dudamos, titubeamos. Entonces, imagina, hermano, que esta iglesia es perseguida y muchas familias salen a muchos lugares. Y algunos están predicando en los lugares a donde fueron, pero otros están desanimados. Y por allá, con el paso del tiempo, se comienzan a establecer nuevas congregaciones, nuevas iglesias, como sería la iglesia de donde Pablo salió como misionero, la iglesia de Antioquía, entre otras congregaciones que fueron establecidas después de que la iglesia fue perseguida. Y muchas de esas familias tal vez fueron a esas congregaciones con desánimos, con problemas, con temores, preocupaciones, ansiedades. Y el pastor de la iglesia les manda una carta para animarles. Y entre tantas cosas que vamos a estudiar más adelante en la carta de Santiago, él trata muchas cosas, hermanos, muy puntuales, muy directas, y siempre va al grano. Y la primera cosa con la que él empieza es animar a la iglesia, o al menos a estas familias que han salido de su iglesia. Les está animando a través de las pruebas, y ese es el mensaje de esta noche. Dice ahí, Santiago 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a orar. Dios, gracias damos por su palabra, bendígala. Y Señor, que podamos ser edificados por ella, abra nuestro entendimiento, Señor. Y si hay alguien aquí, Señor, que está enfrentando pruebas diversas, dificultades, aflicciones, que pueda animar este mensaje también, Señor. Bendiga este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo creo, hermano, que nadie, ninguno de nosotros, estamos contentos cuando estamos enfrentando pruebas. Por eso dice la Biblia, tened. La palabra tened, como está escrita aquí, es un mandamiento. ¿Por qué Dios tiene que mandarme así? Porque Él sabe que lo normal es que no tenemos gozo cuando estamos en diversas pruebas. Diversas pruebas significa pruebas de todo tipo. Pueden ser pruebas de asuntos de finanzas, pueden ser pruebas familiares, pruebas de salud, pruebas en el trabajo, pruebas en la escuela, pruebas espirituales, ¿verdad? Alguna lucha espiritual que estemos enfrentando, desánimos, ansiedades, depresiones, cualquier problema, hermanos, que estamos enfrentando, Dios dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago está animando a estos cristianos, hermanos, tengan gozo. Yo sé que es difícil la vida, yo sé que los problemas nos llegan, pero ustedes tengan gozo. Y no solamente gozo, dice, tengan sumo gozo. Está hablando, hermano, de que nosotros vayamos más allá de lo que nos está aconteciendo. Si yo estoy pasando una prueba, pues mi gozo va a ser más grande que mi prueba. Es lo que está diciendo Santiago. Y está animando a estos cristianos. Y la primera cosa que les dice, que la prueba vendrá. Deben esperar las pruebas. No es si vienen las pruebas, dice, es cuando os halléis en diversas pruebas. Todo tipo de pruebas. Santiago sabía que tales pruebas vendrían. Así que, hermano, también aquí, a estos cristianos, nosotros que estamos aquí, debemos esperar pruebas. No hay ninguno aquí que esté exento de las pruebas, de cualquier tipo. Pero la Biblia dice, cuando te halles en esas diversas pruebas, deberás tener gozo. Deberás experimentar el gozo. Mira, hermano, esta palabra gozo que dice aquí, es la misma palabra cuando se usa ya en Gálatas que dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Entonces, ¿cómo voy a tener gozo en medio de las pruebas andando en el Espíritu? Si tú y yo no estamos en el Espíritu, si no caminamos con Dios y estamos en una prueba, no vamos a tener gozo. Vamos a tener desesperación, vamos a tener ansiedad, temores, preocupaciones. Pero alguien que está caminando con Dios va a saber tener gozo. ¿Por qué? Porque el gozo es un fruto que sale de mi caminar con Dios. El Señor Jesús también lo advirtió cuando dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Tienes que esperar aflicciones. Pero Él dice, tienes que confiar en mí, porque yo he vencido al mundo. Entonces, si tú caminas con Cristo en medio de la aflicción, de la dificultad, de la necesidad, de todo lo que te aqueja, dice Dios, así como yo he vencido, tú también vas a vencer. Si yo me levanté, tú también te vas a levantar. Eso es lo que el Señor está diciendo. Las pruebas también nos dice la Biblia que las pruebas son necesarias. Dice la Biblia, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermano, es necesario que tú y yo atravesamos por tribulaciones. No es que si quieres, es necesario. ¿Cuáles van a ser las tribulaciones? Solo Dios lo sabe. Entonces, debemos esperarlas. Hermanos, las pruebas que llegan a nuestra vida modifica nuestra actitud. Y debemos observar cuál es nuestra actitud en medio de las pruebas. Dice Dios, tu actitud debe ser que tienes que tener sumo gozo. En lugar de quejarse como el profeta Jonás, que si tú ves la vida de Jonás, hermanos, es una queja tras queja tras queja, y no con nada está contento. Dios lo está usando, Dios lo está, hermanos, enviando para predicar, y él no quiere, él se queja, él se va a otro lugar. Dios lo disciplina por medio de un pez, y aún ahí estando en el pez por 3 días, él no se humilla hasta que ya siente, yo creo, el agua en el cuello. Y ahora sí ora a Dios, y Dios lo saca del pez, lo manda a predicar, pero tampoco se alegra cuando el pueblo se arrepiente. Se está quejando, Dios, mira, es lo que te dije. Y se va enojado y se pone de aquel lado, y el sol comienza a calarle tanto, hermano, que él desea morirse. Dios hace crecer una calabacera a un lado de él para protegerle del sol, y él se contenta. Pero Dios hace secar la calabacera y él se comienza a quejar otra vez. Esa es una actitud pésima cuando estamos en diversas pruebas. Estarse quejando, Dios, ¿por qué a mí? Dios, ¿por qué yo? Dios, ¿por qué esto? Dios, ¿por qué aquello? Debemos quitar esa actitud. Por eso Santiago le dice a estos cristianos, hermanos, tienen que tener gozo cuando están en pruebas. No se anden quejando. No anden preguntándole a Dios, cuestionándole por qué estás pasando lo que estás pasando. Sino al contrario, hermanos, debemos tener la actitud como Job. Cuando él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa es una buena actitud en medio de las pruebas. Solo Dios tiene el control de lo que nos pasa. Entonces debemos confiar y debemos esperar las pruebas, pero debemos tener una buena actitud en medio de las pruebas. Las pruebas, hermanos, son para probar nuestra fe. Dice ahí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios prueba nuestra fe. Si podemos saber y entender el propósito real de las pruebas en nuestras vidas, podemos estar gozosos en la prueba más severa. La Escritura nos dice en 1 Pedro, ahora dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste o cuando sea manifestado Jesucristo. Aunque ahora, dice, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Como está escrito ahí, hermanos, sugiere que las pruebas son decisiones de alguien más. Tú no, obviamente, ¿quién va a decidir estar en pruebas? ¿Quién va a decidir, ah, esta semana me voy a meter en una prueba? ¿Verdad? Nadie hace eso. Es Dios quien elige. Estaba leyendo ahí de un niño que su padre tenía una librería. Y había un cliente ahí que el hijo estaba tomando unas cajas para llevarlas al cliente. Y el papá comienza a subir cajas en su hijo, ¿verdad? Y comienza a apilar las cajas ahí en sus manos. Y el cliente le dice, oiga, no es suficiente. El niño dice, oiga, dice, mi papá sabe cuánto puedo cargar. Y Dios también sabe cuánto puedes cargar tú. Hasta dónde puedes soportar. Entonces, si es necesario, dice la Biblia, tu fe va a ser puesta a prueba, pero Dios sabe qué tanto puedes soportar. Por lo tanto, si tu fe es pequeña, Dios no te va a cargar muchas pruebas. Si tu fe es grande, entonces espera grandes pruebas. Y no se espante, hermano, las pruebas que vienen a nuestras vidas son para producir frutos espirituales. Entonces, la prueba, dice la Biblia, que vamos a ser probados, nuestra fe, si es necesario. Pero la prueba de nuestra fe, hermanos, produce paciencia. Dice ahí, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra paciencia que está escrita aquí, hermano, es diferente. Cuando tú lees, por ejemplo, paciencia en toda la Biblia, en español solamente usamos paciencia, 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 paciencia. Pero el idioma que fue escrito el Nuevo Testamento, hermano, es un idioma muy rico de palabras. Y cada palabra tiene un sentido diferente o un significado diferente. Y hay una palabra que aquí encontramos paciencia. Y en Santiago, en Gálatas, cuando habla acerca del fruto del Espíritu, dentro de la lista del fruto del Espíritu aparece la paciencia. Y esa palabra paciencia en el fruto del Espíritu y la palabra paciencia que aparece aquí en Santiago no es la misma palabra. Aquí en Santiago significa que esta paciencia es soportar las pruebas que vienen a nuestras vidas. Y la paciencia que aparece allá en Gálatas es una prueba para soportar a las personas. Son dos cosas diferentes. Lo voy a poner de esta manera. La paciencia que es fruto del Espíritu es para soportar a las personas. Esto significa que cuando yo camino con Dios, Él me ayuda a comportarme bien delante de las personas. Él me ayuda a soportar las debilidades de otras personas. Pero cuando yo estoy en pruebas, Él camina conmigo para yo soportar las pruebas que estoy pasando. ¿Sí nota la diferencia, hermano? Si tú no caminas con Dios, no vas a soportar a tu esposa, a tu esposo, a tus padres, a tus hermanos. Si no caminas con Dios, vas a batallar con tu carácter. Vas a sacarlo González. Vas a sacarlo Lugo. Vas a sacarlo Serrano. Lo Chávez. ¿Sí comprende, hermano? Y siempre le echamos la culpa a mi abuela. Ah, es que sacó el carácter del abuelo. No, ese es el fruto de la carne. ¿Verdad? Dice la Biblia que el fruto de la carne es enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, y etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo estoy en la carne, hermano, yo estoy tratando mal a las personas. Pero cuando yo soy un espíritu, yo trato bien a las personas. Esa es la diferencia entre la palabra paciencia que aparece allá en Gálatas y la que está aquí en Santiago. La que está aquí en Santiago dice, simplemente, Dios va a estar contigo cuando te halles en diferentes pruebas. Esa es la paciencia. Dios te ayuda a soportar. Hermanos, sin Dios no podemos soportar nada. Por eso necesitamos, cuando Dios prueba nuestra fe, producir esta paciencia. Entonces, dice la Biblia en Romanos, nos gloriamos, dice Pablo, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia. Tribulación, hermanos, imagina nada más la tribulación que va a venir sobre la tierra, todo lo que va a venir. Problemas ambientales, problemas económicos, problemas de las sociedades, problemas legales, problemas en cuanto a la educación, problemas en cuanto a la familia, problemas naturales. Tantos problemas. Tribulación, esa es tribulación. Y mira, hermano, ¿cuántos cristianos a través del mundo y a través de la historia no han experimentado, por ejemplo, la pérdida de un ser querido por medio de un desastre natural? Diversas pruebas, tribulaciones. El COVID que vino, hermanos, en estos años, se ha llevado a muchos cristianos. Familias están sufriendo por eso. Y están atravesando tribulaciones causadas por algo que es externo. No tenemos control de esto. Y debemos nosotros esperar las pruebas, pero dice, gloriarnos en las tribulaciones. No solamente gozarnos, pero gloriarnos en las tribulaciones. Significa, hermano, que cuando tú y yo estamos enfrentando dificultades en la vida, estamos experimentando crecimiento en nuestra vida espiritual. Por eso la prueba produce madurez. Como dice ahí, hermanos, en Santiago 1, versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La prueba produce madurez. Esto significa, hermano, que de la paciencia salen más frutos espirituales. No solamente, hermano, cuando estamos siendo probados, Dios produce paciencia en nuestra vida, pero también produce en nuestras vidas santidad. Como dice en 1 Pedro 4:1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Hermano, Dios nos purifica por medio de las pruebas, así como purifica el oro. Así que cuando usted y yo, hermanos, estemos experimentando alguna dificultad, alguna tribulación, alguna prueba, debe saber, hermano, que esto va a ayudarnos a nuestra vida espiritual, dándonos santidad. También, hermanos, nos da firmeza, como nos dice en 1 Pedro 5, 10 y 11, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mira, hermano, cuando tú y yo somos probados y pasamos por tribulaciones, Dios produce paciencia en nuestras vidas, pero también, hermanos, nos da santidad, nos da firmeza en nuestra vida cristiana, pero también nos da obediencia, produce obediencia en nuestras vidas. Como dice Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y tú y yo lo podemos ver, hermanos, en la vida de nuestros hijos. Si tú usas de disciplina en tus hijos, ellos van a aprender la obediencia. Si no, no van a ser obedientes. También nos da discernimiento. Como nos dice Filipenses 3:8, dice Pablo, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Él sabía distinguir, hermano, qué es realmente lo que más importa. Para él, todo lo que para él era ganancia, la estimaba como pérdida. Porque había algo más grande que todo lo que él poseía, o todo lo que él era, que era el conocimiento de Cristo Jesús. Hay prioridades, hay discernimiento. ¿Qué es más importante? ¿Cristo y la causa de Cristo, o yo y mis causas? ¿O yo y mis créditos? ¿O yo y mis ganancias? ¿O yo o mi éxito? Y Pablo sabía distinguir esto. ¿Por qué? Porque había discernimiento en su vida. También las pruebas, hermanos, nos dan servicio, nos hacen serviciales. Como dice en 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Así que lo que tú y yo experimentamos le va a servir a Dios para usarnos a nosotros, para ayudarle a alguien más. Yo estoy seguro que las palabras que la hermana Gaby pueda darle a esta otra hermana que acaba de perder a su bebé le van a ser más de bendición que las palabras que yo pudiera darle. ¿Por qué? Porque sabe lo que han experimentado ambas. Ya han pasado por el mismo camino. ¿Sí me explico, hermano? Nuestras tribulaciones tienen un plan y un propósito supremo. Así que si tú y yo nos gozamos en eso, aunque parezca imposible, sí se puede gozar. Llegará el día en que tú vas a decir, Dios, gracias por darme entendimiento. Ahora sé lo que yo he pasado, me está capacitando a mí para ayudar a otras personas, para que estas personas puedan ser levantadas con ánimo. También, hermanos, la prueba de nuestra fe produce poder en nuestras vidas. Como dice 2 Corintios 12, 9 y 10, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, Dios nos fortalece en medio de las pruebas, cualquier prueba que sea. El poder de Dios reposa sobre ti y sobre mí cuando somos débiles, cuando reconocemos que sin Dios no somos nada, cuando reconocemos que solamente Él nos puede animar, nos puede levantar y nos puede usar para su gloria. Pero si andamos quejándonos como Jonás, hermanos, no vamos a obtener ese poder que solamente reposa en aquellos que confían en Cristo. Las pruebas, hermanos, producen suficiencia. Como dice en Santiago 1, versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Escuche esto. Sin que os falte cosa alguna. Lo que esto significa, hermano, es que cuando pasas por diversas pruebas, diferentes dificultades, y soportas con sumo gozo y fe, Dios suplirá lo que haga falta. Si es una prueba económica, Dios suplirá. Si es una necesidad cualquiera, Dios suplirá los recursos necesarios. Si es una prueba de salud, Dios suplirá la sanidad. Y así cualquier prueba, hermano, que estemos enfrentando, Dios va a suplir lo que haga falta para que podamos tener gozo. Dios nunca, hermano, nos deja solos en medio de las pruebas. Porque, a propósito, a menos de que estemos en pruebas, o en este caso no sería prueba, sería más bien disciplina, cuando hemos hecho algo malo. Pero si es una prueba, estoy 100% seguro que fue Dios quien te puso ahí. Y si fue Dios quien te puso ahí, Él sabe lo que está haciendo. Y Él tiene todo para suplir, cualquiera sea la necesidad. Las pruebas, hermano, requieren sabiduría. Dice ahí en el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría es necesaria para tratar el porqué de las pruebas. Hermanos, estoy seguro que tú y yo hemos preguntado muchas veces, Dios, ¿por qué? ¿Por qué permitiste que pasara yo esto? Debemos tener sabiduría para preguntar esa pregunta. Debemos tener sabiduría para ir con Dios y decirle a Dios por qué. Mira, hermano, Dios no está obligado a darnos una explicación, pero Él sí promete estar con nosotros en medio de las pruebas. ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Podría ser por pecado oculto en mi corazón? ¿Dios está tratando de disciplinarme? ¿Podría ser porque Dios quiere hacer crecer mi fe? Y eso es algo bueno. Dios quiere llevarme a un nivel superior de lo que estoy viviendo ahora. Porque tal vez Dios quiera usarme de una manera más poderosa de la que me ha estado usando ahora. Podría ser por malas decisiones. Tal vez lo que estoy enfrentando es porque me metí en deudas, me metí en algo que no debía haber hecho. Pero también hay cosas secretas que solo le pertenecen a Dios. No tendremos, hermanos, ninguna, por decirlo de esta forma, ninguna respuesta de parte de Dios a muchas de nuestras tribulaciones, porque solamente Él sabe por qué lo hizo. Y no tengo yo por qué estarle reclamando a Dios, tienes que decirme todo. Tal vez en el cielo nos dé respuestas, tal vez no, pero eso le pertenece a Dios. Si no tienes fe, perdón, si no tienes sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Uno de los grandes beneficios, hermanos, de las pruebas, es que ellas te llevan a arrodillarte delante de Dios. Pídala a Dios. Está hablando, mira, busca a Dios. Estás pasando pruebas y no sabes por qué, y no sabes por qué, o la forma en cómo salir, o cómo resolver esto. Ve con Dios. Pide sabiduría. Y Él te va a dar abundantemente y sin reproche. Él no te va a reclamar por qué estás pidiendo sabiduría. Cuando vengan las pruebas, porque vendrán, ora para que sepas qué hacer. Pídele a Dios sabiduría para tratar con el problema, con las pruebas. Sin Dios, hermanos, es fácil reaccionar de la manera incorrecta en las pruebas. Desanimarse, con ganas de tirar la toalla, o estar resentidos con Dios. Ese es el peor de los casos. Estar resentido con Dios. ¿Por qué Dios permitiste esto? Yo he conocido gente, hermano, que está resentida con Dios y siempre dice, es que cuando más lo necesité no estaba ahí. Y yo podría dar testimonio, hermanos, en mi propia vida. No he vivido tanto, pero lo que he vivido es suficiente como para decir que Dios siempre ha estado ahí. Solamente que necesitas detenerte un poco y voltear hacia atrás, hermanos, y ver de cuántas cosas te libró Dios. Y ver cada problema, cada dificultad que has enfrentado en tu vida, desde tu niñez tal vez, tú vas a darte cuenta que Dios siempre ha estado ahí. Y si Dios siempre ha estado ahí, significa que Dios sigue estando hoy con nosotros. Y si Dios está con nosotros ahora, significa que Dios estará con nosotros mañana y por toda la eternidad. Así que, pida sabiduría para que pueda tratar con ese problema. Ora por guía, confiando que Dios te dará más de lo que necesitas, el cual dará abundantemente y sin reproche. Ora con fe. Dice ahí, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Debemos pedir con fe. Dice la Biblia allá en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. También se dice en Marcos 11:24, por tanto, os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esa actitud de oración en medio de las pruebas te capacita, hermano, para recibir la bendición de Dios. Porque todo aquel que pide, recibe. Eso es lo que dice la Escritura. Y Dios siempre cumple sus promesas. Por eso dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea en sus promesas. Crea que Dios es de palabra y que Él no falta a sus palabras. Crea que Dios suplirá, que Dios actuará, que Dios sanará, que Dios proveerá, que Dios levantará, que Dios animará. Debemos creer todo eso. Y entonces podremos disfrutar de una vida abundante. La oración nos da la correcta perspectiva. Dice ahí, versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Yo conozco cristianos, y tal vez tú también los conoces, que cuando están bien, vienen a la iglesia. Están fieles, contentos, participan. Llegan pruebas, ¿y qué pasa? Es como la parábola del sembrador, que cayó la semilla, ¿verdad?, ahí entre pedregales, y como no tenía profundidad, ¿verdad?, llegaron las pruebas, llegaron las necesidades, y dice la Biblia que se secó porque no tenía profundidad. No echaron raíces en su fe. Eran cristianos superficiales. Cualquier, ¿verdad?, día soleado los seca. Por eso debemos fortalecer nuestra fe. Nuestra fe va a ser probada para producir paciencia, para que podamos producir una vida espiritual madura, con obediencia, discernimiento, servicio, poder y todas estas cosas. Así que la oración nos da una, como dice ahí, una correcta perspectiva. Y mira, voy a terminar con estos dos casos. Cuando Jesús está en Getsemaní, Él está orando a su Padre y dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. ¿Por qué está pidiendo eso? Porque humanamente, anteriormente dice la Biblia que de su rostro, ¿verdad?, caían grandes gotas como de sangre. Él mismo le dijo a sus discípulos, estoy muy triste hasta la muerte. Él estaba pasando por aflicciones y ni siquiera estaba en la cruz. Simplemente estaba pensando en ir a la cruz y Él está diciendo a su Padre, si es posible, si hay otra opción, pase de mí esta copa. Pero Él tenía una correcta perspectiva de lo que Él iba a hacer, pero no se haga mi voluntad. Dios, humanamente, le está diciendo a su Padre, no quisiera hacer esto, pero yo sé que eso es lo correcto. Pero yo sé que esa es su voluntad, porque ese es el plan que ha estado desde antes de la fundación del mundo. Así que solo en oración es posible tener la perspectiva de Dios en nuestras aflicciones. No es lo mismo, hermanos, mirar tu problema, tu enfermedad, tu necesidad de tus propios ojos, a mirar tu problema, tu necesidad, tu enfermedad de los ojos de Dios. Dios está mirando diferente que tú. Y si Él te puso ahí, es porque Él ya sabe lo que va a hacer. Otro caso. María, la hermana de Lázaro, dijo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y algunos de los judíos que estaban allí también dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Ellos no entienden, hermano, lo que Dios está viendo. Dice María, Señor, si hubieses estado aquí. Hermano, ese es el problema que tenemos a veces tú y yo. Estamos en problemas y pensamos que somos más sabios que Dios. Dios, si tú hubieras hecho esto, no hubiera pasado esto. Dios, mira, si tú me hubieras contestado, no me hubiera apartado de la iglesia. Si tú hubieras hecho aquello, yo... Y hermanos, no podemos acusar a Dios de nuestros problemas. Él está mirando con otra perspectiva. Y los judíos decían, mira, este que sanó al ciego, ¿no podía haber hecho que Lázaro no muriera? Mira, a otros ayudó, como le decían ahí en la cruz, a otros ayudó y no se puede ayudar a sí mismo. No comprenden, hermano, la perspectiva de Dios. Tú y yo, hermanos, podemos ver solamente lo que está delante de nuestros ojos. Pero la Biblia dice que Jehová no mira lo que mira el hombre. Dios está arriba en los cielos y nosotros estamos abajo en la tierra. Y la perspectiva de Dios desde allá es muy diferente a la que tú y yo tenemos aquí en la tierra. Por eso la oración nos pone allá mismo en el cielo, en el trono de la gracia. Y desde allá arriba, hermanos, desde el trono de Dios, de donde estamos clamando y pidiendo, desde ahí, tal vez, Dios nos muestre su perspectiva de lo que estamos enfrentando. Sea lo que sea que estemos pasando, hermano, hay un propósito supremo. Cristo dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Así que sea lo que sea que estás pasando, hay un propósito supremo, la gloria de Dios. Y si se cumple ese propósito, habrá valido la pena haber estado en necesidad, en afrenta, en tribulación. Habrá valido la pena haber estado enfermo, casi a punto de morir. Cualquiera que estemos enfrentando, va a valer la pena si es para la gloria de Dios. Por eso, hermano, no se desanime. Las pruebas vendrán, seguro. Tarde que temprano vendrá. Y Santiago les dice con todas estas cosas, hermanos, estén gozosos cuando estén pasando por pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero no se queden hasta ahí, sino que la paciencia tenga su obra completa. Sigan más allá, más adelante, para que puedan ustedes tener mayor bendición. Y busque ahí, hermanos, Primera de Pedro. No, Segunda de Pedro, perdón. Capítulo 1. Dios va a probar nuestra fe. Y como hemos visto, la fe produce paciencia y una vida madura espiritual. Y Él nos dice aquí en 2 de Pedro 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, más, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice ahí, hermanos? No caeréis jamás. ¿Quieres disfrutar de una vida poderosa en tu vida espiritual, en tu familia? Dice Dios, sé diligente. Añade a tu vida, a tu fe, estas cosas. Así que cuando intentes añadir a tu fe paciencia, ¿qué va a usar Dios para dártela? Pruebas. Dios te probará. Así que no creas que Dios te va a dar paciencia en una caja de cereal. Ahí te va, hijo, poquita paciencia en un frasquito. No, ahí te va una prueba. Ahí te va una necesidad. Ahí te va esta aflicción, esta tribulación, para que veas que así se produce la paciencia. Y serás diligente si soportas la tribulación con gozo. Vamos a orar. Dios, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos. Ayúdanos, Señor, a confiar en usted en medio de las tribulaciones. Y yo ruego por aquellos que están pasando, Señor, tribulaciones, aflicciones, cosas semejantes. Que usted esté con ellos, Señor, que les fortalezca, que les levante y les anime. Que ellos puedan ver la gloria suya a través de todo lo que están pasando. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.